Hola, bienvenidos a Maldita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Liliana Olivares.
Y yo soy Jimena Gómez. Y hoy tenemos un episodio básico, evidente, que pues debimos hacer antes, pero no vivan en el pasado, es ahora, que es cómo ser adultos. Y para hacer eso, primero tenemos que definir qué es ser adulto, qué quieres, qué te dijeron que quieres y cómo vas a vivir realmente tu verdad. Y para hablar de este tema que es tan complejo, invitamos a Pepe Valdés de Paguro Ideas, que ustedes conocen de este bonito podcast de Paguro Ideas, y como autoridad de todas las cosas azules y los toppers, para que nos ayudara a entender un poco más desde un sentido súper práctico cómo definimos la adultez y cómo la atacamos de un modo que sea auténtico, real y que idealmente nos ayuda a vivir una vida más plena, porque ser adulto pues ya está cabrón, y más si andas fallando, ¿no? Más si andas perdiendo en ese juego llamado adultez.
Pepe, estamos muy emocionadas porque, como sabes, Jimena y yo tenemos adulting, ¿no? Que esta palabra se enfoca en que lo inventan los millennials para expresar lo doloroso que es crecer, ¿no? O sea, que esa palabra es mi hit, claramente por eso le pusimos adulting.
Me encanta. Y porque nos gusta que se confunda con porno, también.
También nos gusta, son nuestras dos cosas favoritas, de hecho.
Porque nos gusta que cuando la gente nos googlee, le salga tanto nosotros como cualquier otro tipo de cosa.
Exacto. Irónicamente es el mismo target. Fíjate que la gente que también busca porno también está mal en sus finanzas, entonces ahí hay una convergencia
una
importante.
Una sinergia.
Ajá. Sí. Y este episodio estamos emocionadas. Ahorita vamos a presentar, pero se trata que aparte no sé cómo no se nos había ocurrido antes. Es un episodio que se va a llamar ¿Cómo ser adulto? Y que nos vas a decir tú, justo como ya maestro de dar estos tips, hacks, de tener todo un podcast, de dar ideas puntuales y resolver vidas en vez de que tengas que googlearlo. Es como Google en audio. Y que nos digas cómo vamos a ser adulto.
Ese es el mejor cumplido ever, ¿no? O sea, como eres Google.
Ojalá
en audio.
Tuviera un pedacito de sus millones.
No vibres bajo. O sea, tú velo así. Empieza a ponerlo en cada, ¿sabes? Pon ese copy todo el tiempo.
Me encanta. Para explicar Paguro Ideas, ese es Google en audio.
Exacto. Punto.
Pero es Google de las cosas que no sabes que necesitas, ¿sabes? Es como es un I'm feeling lucky de cosas que no necesitas saber, pero que una vez que las sabes, te cambian la vida. Está súper, súper padre. Y por eso vamos a hablar en esta sabiduría conjunta de tú y Liliana y I guess yo, si vamos a hablar de gatos, de cómo ser un adulto. Porque obvio ser adulto implica tener un gato. Que no les engañen. Los hijos ya no son nada. Entonces, Pepe, dinos, ¿cómo es ser un adulto? Primero definamos lo que es ser adulto. ¿Sabes? Como
ya no, mayor porque de 18 años. No, no es cierto.
Bueno, definamos qué es ser adulto en nuestros términos, ¿no? Porque justo esta idea de hace, no sé, nuestros papás, ser adulto era casarse, tener hijos, comprar un auto, yo qué sé. Para mí ser adulto es una cosa totalmente distinta. Es que no me corten la luz, que mi gato no le falte comida y irme de viaje unas 2-3 veces al año cuando no se está acabando el mundo, ¿no? Entonces, si quieren, primero definamos qué es ser adulto.
Yo creo que sí tiene que ver con finanzas personales. O sea, yo sí creo que empieza en el momento en el que tú tienes que pagar cosas, ¿no? Y creo que lo difícil es que nuestra concepción de qué significa pagarte tus cosas. Pues cuando eres un escuincle, yo me acuerdo la primera vez que yo me fui al Automac solo y yo pasé por el Automac y yo me compré algo yo solo en el Automac y dije, soy un adulto ya. Ya no necesito que nadie me lleve al Automac.
Mientras abría su cajita feliz.
Mientras abría mi cajita feliz con el Pokémon de la semana. Pero yo creo que sí tiene que ver con esa cosa de pagarte tus cosas, lo que eso signifique. Ya sea que pagues renta o no, o sea, yo creo que son esos primeros grandecitos. Y entonces el problema viene cuando crees que eso ya te pone del otro lado y te das cuenta que eso es mucho más complicado de lo que parece, porque nunca en tu vida te habías preocupado por eso. Te preocupabas por el amor, te preocupabas por tu carrera, te preocupabas por qué ibas a hacer, por qué película ibas a ver. pero como que no estabas acostumbrado a lo que se siente preocuparte por pagar el gas.
Creo que ahí hay una diferencia, ¿no? O sea, como ser adulto es cuando tienes que pagar cosas y cuando ya habitas esta piel de la adultez es cuando ya no solo las tienes que pagar, sino que las controlas, ¿no? Que flotan en orden en tu mente. Porque sí, definitivamente una cosa es tener que pagar la luz y otra cosa es que no se te olvide pagar la luz. Y es una diferencia muy clave que yo he aprendido a la mala varias veces. Una vez Liliana me tuvo que pagar la luz. Sí, ¿recuerdas qué bonito momento? Qué bonito momento.
Todos hemos estado ahí, creo, en algún punto. Yo lo viví con el Netflix, ¿no? Que fue así de, híjole, no hay ni para el Netflix. Ahora en pandemia sí fue así. Hubo puntos muy oscuros. Donde es cuando creo que te entran estas ganas de renunciar a ser adulto. Pero creo que también la parte que todos disfrutamos de ser adultos son estos pequeños hacks y el ir descubriendo estas cosas que a veces los adultos mayores ahora se ríen de nosotros, ¿no? Pero en Pagurías tenemos el hashtag adulto challenge, ¿no? Y es así de anoten tu agenda cuando te toca ir al dentista, ¿no? Entonces son esos pequeños challenges que vas descubriendo y que vas conociendo, y por eso existen estos programas, ¿no? Porque de verdad no nadie nos dijo y las cosas que nos dijeron ya no aplican. O sea, la vida que la generación de arriba vivió es muy diferente y será muy diferente a la que sigue, ¿no? Que ahí vienen todos los TikTokers a toda velocidad. Pero siento que justo eso, que consiste en redefinir qué es, porque si le llamamos ser adulto, comprar tu casa y casarte y tener hijos, o sea, no, pues, o sea, ya no sucedió. Como dice Talía, no sucedió. O sea, no está sucediendo en este punto donde llevas ya muchos años de independencia y la casa y los hijos o no están en tus planes, ¿no? O están muy lejos y eso no significa que ahorita no seas ya un adulto. Entonces nos toca mucho redefinir y también somos, ¿no? Niños que crecimos arrastrando muchas de estas cosas y la razón por la que ahorita hay tanto videojuego, la razón por la que ahorita hay tanta como nostalgia de los 90s y así, que siempre sucede, supongo, pero es porque también hay una parte infantil que sigue siendo parte de nuestras vidas y ya está como bien visto que eso sea parte de nuestras vidas, ¿no?
No, y también porque ahora sí ya tienes dinero de comprarte las Polly Pockets que tus papás no te compraron, ¿no? O sea, yo sí vivo muy mucho mi infancia como mis sueños de infancia frustrados, o sea, como...
Frustrados.
Sí, o sea, si puedo ahora comprarme una licuadora de Hello Kitty, lo voy a hacer. Y ahí siento que vivo mucho mi adultez, para que veas.
Claro, o sea, yo Legos, ¿no? O sea, tengo aquí un Lego de Friends y es así como no podría ser más niño frustrado de adulto, pero quiere comprar Legos de grande, pero sí, ¿no? Sí, sí. O sea...
Claro. Oye, Bebe, básicamente entonces podemos decir que adulto equivale, es igual a responsabilidades. Whatever that means, ¿no? Implique comprarte tus videojuegos, comprarte tu cajita feliz, tener que llamarle voluntariamente al dentista, ¿no? O sea, como en esa línea gráfica de qué tan doloroso puede llegar a ser adulto, incluyendo, si quieres desayunar helado, la responsabilidad de tomar esas consecuencias, ¿no?
Y definitivamente.
En este nivel de expertise, estamos muy ávidas, porque siento que va a haber varios puntos que vamos a decir como, ah, chinga, porque eso se necesitaba para ser adulto, ¿no? Entonces, ¿cuál dirías que es el primer paso para ser un adulto de verdad?
Pues mira, ya después de mucho tiempo estudiando todos estos conceptos y tratar de aterrizarlos en algo más, en un pensamiento más maduro y aterrizado, creo que es una toma de decisiones, ¿no? Creo que todos tenemos que decidir nuestras convicciones. Y le llamo muy específicamente convicciones en este contexto a un adjetivo que responde a quién soy, ¿no? O sea, soy bla, blank, inserte aquí su palabra predilecta favorita, que eso dicta tus acciones. Y eso viene, esa es la parte interna, y este modelo se llama convicción, acción, resultado, donde la convicción es la parte interna donde decido, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Quién soy yo? ¿Y qué partes de mi yo existen? Existe mi yo profesional, mi yo social, mi yo familiar. O sea, soy qué tantas cosas puedo ser, ¿no? Soy alegre, soy profesional, soy exitoso, soy atractivo, soy sano, soy primero todo eso. Y llegar a esas palabras es todo un proceso de traducción y selección de este bombardeo de todo lo que deberíamos de ser, ¿no? O sea, creo que a todos nos pasa y seguro, ¿no? O sea, ustedes que son expertas en finanzas personales, pues hay mucha gente que está escuchando su podcast y empiezan a recibir todos estos consejos, ¿no? Es que deberías de usar el 20% de tus ingresos para no sé qué, y el ahorro debería ser el 10%, deberías tener un income secundario, estar, y empiezan a caer todos estos excelentes consejos para la vida. Pero luego si pongo el podcast de nutriciones, híjole, pues deberías de comer tanto un gramo de proteína por cada kilo de tu peso, y luego que esto sea el déficit calórico, y entonces los carbohidratos y el kale y el keto y los 2 litros de agua y correr 5 kilómetros diarios. Entonces la importancia de definir las convicciones es decir, a ver, voy a ser sano. Ok, soy sano. Ya. Desde que lo decido, plum, concedido es... ¿no? La convicción es inmediata. ¿Qué acciones representan que soy sano? Porque si hago toda una lista de cosas que mejoran la salud, llego a 400 elementos, ¿no? Que no hay forma que yo pueda hacer todo eso. Entonces, para mí, el proceso de madurez y de crecimiento ha sido en escoger eso, ¿no? Pues para mí ser sano es hacer esto y esto y esto. Ahorita. Y los resultados que vengan de eso, pues serán resultados. Y eso no me quita que soy sano. Porque antes yo, si mides todo en resultados, ¿no? Y siempre pongo el ejemplo del gym y estar mamado y estas cosas, porque es algo con lo que he lidiado en mi vida, ¿no? Pero yo decía, no, es que yo no me siento como para ir al gym porque no tengo el resultado todavía de ir al gym. Entonces, como que sentía que yo no era sano hasta que no tuviera los resultados. Y entonces, cuando separé la convicción del resultado, decir, no, sí soy sano, por eso hago esto y habrá un resultado. Pero creo que como adultos se nos pusieron muchos resultados sobre la mesa, tanto desde nuestros papás que nos decían así de te tienes que casar y tener una casa, ¿no? Y eso es lo más importante por sobre todas las cosas, hasta toda la información que nos rodea. Entonces creo yo que ser adulto hoy representa, ya sé que es el peor tip que puedo dar, pero aprender a definir cada quien qué significa eso, qué significa en términos de en los términos que yo quiera. Si quiero ponerlo en términos de salud, si quiero ponerlo en términos sociales, si quiero ponerlo en términos económicos, ¿cómo vas a definir esa convicción y qué te define? Para que con una mano en la cintura digas, entiendo el valor del reciclaje, pero ahorita no estoy reciclando como otras personas o no estoy compostando todos los... ¿no? O sea, escoger qué información voy a conectar y no, porque todos, está clarísimo que todos queremos ser mejores, está clarísimo que todos queremos florecer, pero creo que no hemos distinguido lo que para ti y para mí significa. Y como cuando encontramos algo que nos hace mejores, somos los primeros en irlo a poner en redes sociales y decir yo hago esto y soy mejor por eso. Estamos en un proceso también de un constante shame de los que no lo hacen.
No, y creo que es eso. O sea, como justo ahorita lo tocaste, que es antes había este estándar como hasta bastante cuadrado, blanco y negro de lo que era ser un adulto exitoso, ¿no? Casarte a tal edad, no ser una quedada o quedado, ¿no? Tener una familia, bla, 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 un trabajo donde no te corran y llevar a las familias a Acapulco una vez al año, ¿no? Y ahora es como, ya no es eso, pero sí, güey, no mames, tienes que hacer yoga, emprender, tener tus chakras alineados, ir a psicólogo, hacer gym, pero no solo gym, sino también, ¿sabes? Como no solo gym, sino también meditación y no, pues, obvio, como no has hecho keto y ahora tenemos que dejar de comer como 12 horas al día y es como de, güey, no mames, está cabroncísimo, es carisísimo y aparte con lo que dices, si no estás viviendo una vida que se interpreta a ese nivel de éxito en tu Instagram, TikTok, LinkedIn, entonces pues eres un fracasado, más allá, o sea, en general, ¿no? O sea, como, y esa es una cosa bien cabrona, porque ser adulto, o sea, yo creo, y ahí Liliana me va a decir que soy una tonta, pero porque ese es su trabajo en este podcast, Sí, humilla.
Dijeras o no eso.
Pero, o sea, para mí ser adulto es como de, güey, que no te corten la luz, ¿no? O sea, como pagar tus cosas, hacerte responsable de tus cosas, ir al dentista, que no se te caiga el diente, y luego ya encima de eso, güey, lo lograste, medalla, ¿sabes? O sea, como de todos démonos una palmadita, porque casual también el mundo se está acabando, ¿no? Entonces, como si lograste sustentar tus necesidades básicas, güey, eres un adulto. Y si encima de eso puedes planear para tu futuro, ahorrar, bla, 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 ser un ser humano semidecente.
Entonces, si estoy entendiendo bien, el primer paso sería definir qué es la adultez para ti.
Pagar la renta, yo dije pagar la renta.
O sea, para cuando trates de llegar a esta conclusión, ya tienes 8,000 mensajes de qué deberías de hacer en la vida. O sea, de verdad, o sea, podemos hacer ahorita en una hora una lista de 600 cosas que deberíamos de hacer. Todos y sin argumentación. Así como tomar agua, ¿no? Como pagar la renta. Si de eso no hay vuelta de hoja. Podríamos llegar a 600 cosas en esa lista de lo que todos deberíamos de hacer. Entonces, creo que ser adulto, o sea, cuando eres niño, crees que cuando eres adulto vas a ser libre de decidir lo que tú quieras.
Mentira, es un fraude.
Creo que, por eso creo que gran parte de la adultez es empezar a decir, sí, o sea, soy libre de hacer lo que yo quiera. Y si quiero pagar tanto de renta, lo pago. Y si no, pues yo entenderé las consecuencias, pero esa es mi decisión, ¿no? Y si quiero vivir aquí y pagar un montonal de renta y gastarme todo mi dinero en renta porque me interesa vivir aquí, pues si a ti eso va con tus valores, tus convicciones, tu estilo, vas, ¿no? Y paga la renta. Pero si no, nadie dice que tengas que vivir aquí y que eso te hace mejor que nadie más, ¿no? O sea, aunque en tu entorno familiar y social eso te dijeron. O sea, creo que esa parte de decir esa liberación que buscábamos de niños, que creíamos que existía cuando fuéramos adultos, sigue siendo la meta, ¿no? Y qué tanto logramos llegar a ese punto donde sí voy a decidir yo para mí lo que a mí se me antoje. Y si quiero gastarme mi quincena en Pokémones, me lo voy a gastar en Pokémon. Y quiero esa libertad.
Ok. Eso quiere decir que, moving on, al primer step de alguien que está ahí y está tratando de ser un adulto, no importa la edad, ya sería ambicioso decir que eres un teenager y estás escuchando esto y te estás preparando. Obvio, ¿no? Seguro tienes 40 y apenas estás escuchando esto.
Seguro es un teenager de 40.
Exacto. Vas a setear expectativas como primer paso, lo cual me parece correcto. Empezar a la adultez sin frustraciones, ¿no? Setear expectativas te permitirá tener más claro el panorama. Ya tienes tú claro un poco la definición de lo que quieres ser, lo que no, cómo lo quieres lograr. ¿Qué sigue después de eso?
Pues accionarlo, ¿no? Y es que aquí me podría meter a GTD y definición de proyectos, pero, o sea, nada más en ese punto, ya el accionar lo que de verdad quieres ya es un pedo, ¿no? Entonces, perdón que me regrese al paso uno, Lilian. Pero creo que el primer paso es quitarme todo lo que me sobra, ¿no? O sea, de todas las metas que yo pueda pensar, así escribe en una hoja de papel 30 metas que tienes en la vida y ve cuestionando una por una cuál sí es tuya y cuál te la programaron a los 8 años, ¿no? O cuál estás haciendo eso, ¿no? ¿Con cuál te sentirías cómodo sin publicarlo en Instagram? ¿No? Y para mí siempre ese es un gran termómetro, ¿no? Cuando alguien me dice, no, es que uno de mis resultados es conocer París. Ok, si yo te dijera ahorita, aquí están los boletos, aquí está el vuelo, aquí está el hotel, pero no le puedes decir a nadie que vas ni que fuiste y no puedes tomar ni una sola foto de París. O sea, vas a hacer tu viaje a París, pero no le puedes decir a nadie qué sucedió. No, pues no quiero ir a París. Y entonces te das cuenta que quieres ir a París no por estar ahí, sino por cumplir con un estándar social que es ese viaje.
O sea, la recomendación aquí, que me parece es una gran idea de termómetro y criterio de escoger tus cosas como adulto, ¿no? Afrontando que es meramente porque así lo deseas, sería que pienses en esas metas que vienen un poco de las expectativas, ¿no? Que justo ya pusiste.
Claro.
Uh-huh. Y el criterio sería, ¿te esforzarías por lograr esa meta aunque nadie se entere que lo hiciste? Como para hacer este criterio, si lo estás haciendo nada más por hacer...
Por cumplir con una sociedad y cumplir con otras metas que nos... Porque todas las metas, las que sí queremos y las que no queremos, alguien nos las sembró. O sea, alguien o algo fue todo. Hasta tener una casa y pagar la renta a tiempo, alguien nos lo vino y nos lo puso en la cabeza. Entonces, no puedes decir que todo lo que alguien nos puso en la cabeza está mal. Solo es replantearte eso. No vaya a ser que estés con eso sembrado desde los 8 años y nunca te cuestionaste que te podía sacar esa plantita de la maceta, ¿no? Entonces, es eso. Y creo que ya una vez que entiendes tus convicciones, pues yo que soy muy técnico y muy práctico, yo sí lo tengo que aterrizar en una lista de proyectos y en una agenda de bloques, ¿no? O sea, yo soy, o sea, si nos vamos a poner así técnicos y a trabajar y ya sacamos el lápiz y el papel, define tus convicciones. Yo siempre recomiendo ponle ahorita entre 3 y 5 convicciones. Soy profesional, soy familiar, soy sano y soy divertido. Y define de tu agenda, de tu día a día, en tus bloques, qué parte de tu día eres esa persona. Entonces, tus horas de trabajo, pues soy profesional. Chingón. Mi rutina de mañana, porque es cuando hago ejercicio y no sé qué. Ok, eso es tu ser sano, ¿no? Ojo, también podría ser tu soy divertido, ¿no? O sea, en la mañana me paro y veo series y como helado antes de ponerme a trabajar. Y ahí está mi yo divertido. Ahí está Pepe divertido. ¿Dónde está Pepe profesional? Aquí, ese es el que siempre está clarísimo en la agenda de todo mundo, ¿no? O sea, porque fuimos criados para pensar que primero lo que de los demás y luego lo mío. Esta cosa de los papás que le dicen a los niños... Ahorita tu única prioridad es la escuela. Ya lo que tú quieres hacer de la vida, eso nos va, a todos nos vale un poco gorro, ¿no? Porque lo que realmente importa es lo que todos esperamos de ti, que es que cumplas con esto. Y así fuimos criados todos. Mira, ya que hagas la tarea y vayas a la escuela y saques y no repruebes nada, entonces puedes ir a tu fútbol que tanto te gusta. Ya que hayas cumplido con las expectativas de todos nosotros, ¿no? Y te vas graduando, ¿no? Así del kinder a la primaria, a la secundaria, a la prepa, ¿no? Con la promesa de que un día la prioridad no va a ser la escuela, ¿no? Pero entre más es prioridad la escuela, más es prioridad la escuela. ¿A qué voy? O sea, pues entras a la carrera y peor, ¿no? Porque ahora ya estás construyendo el resto de tu vida. Y entonces ahorita tampoco es momento de que le des prioridad a lo que tú quieres. Porque primero es tu yo profesional. Y luego pues te gradúas a la carrera, ¿no? Al trabajo y pues el trabajo es primero. Y ya que cumplas con todo tu trabajo y con todas esas cosas, entonces ya. Entonces nadie nunca nos dice que tal vez el trabajo no es la prioridad, ¿no? Y aquí estamos como millennials en los 30s, así de tomando talleres de cómo... ¿Cómo separarnos del mail? ¿Y cómo separarnos del WhatsApp? ¿Y cómo meditar? Porque nadie nos dejó hacerlo cuando éramos niños. Entonces, cuando lo ves en horas, cuando estudias este presupuesto, o sea, un presupuesto económico, pues lo inviertes, lo puedes multiplicar, lo puedes ahorrar y gastártelo después, ¿no? Pero tu presupuesto de tiempo, tus 24 pesos hora... Tus 24 pesos hora del día no los puedes invertir, no los puedes ahorrar, no los puedes multiplicar. Y la gente cree que sí, ¿no? Es que ahorita estoy concentrado en mi trabajo, ¿no? Ah, bueno, pues las horas que no se las... O sea, como si las estuvieras ahorrando para después gastártelas, ¿no? Entonces, por eso para mí, y todo el mundo lo hemos escuchado, ¿no? El tiempo es lo más valioso que tenemos y pues sí... ¿Y cómo te estás gastando ese presupuesto? Estoy seguro que ustedes les recomiendan a cualquiera así de en qué gaste mi quincena, que es la otra sección. Ya parezco que estoy haciendo puro comercial de Pagoro Ideas. Pero la otra sección de Pagoro Ideas se llama en qué se me fue la quincena y hablamos de cualquier compra tonta que hicimos. Entonces, pero es así, ¿en qué se te fue tus 24 horas? ¿No? ¿En qué te gastaste tus 24 horas? ¿Qué parte de eso fue ser sano? ¿Qué parte de eso fue ser productivo? ¿Qué parte de eso fue ser social? Para que digas, órale, así me late. Así, o sea, así con 8 horas diarias de trabajo y 2 horas diarias de ser sano y 2 horas diarias de ser emprendedor y 8 horas un sábado de ser social. Eso me representa. está chido. Ese sería para mí el siempre siguiente paso. O sea, es así como ustedes seguro así de empieza por hacer un presupuesto de tus gastos, ¿no? Así empieza a hacer por tu bitácora de en qué se te va el tiempo, en qué se te van los días. Y empieza a tratar eso con seriedad y no tengas... O sea, ustedes en su presupuesto y ten dinero libre que cualquiera puede venir a agarrarlo. Así, ten tu dinero libre. Entonces ese dinero libre lo vas a poner en la banqueta, ¿no? Y vas a dejar que cualquiera lo agarre. Si nadie lo agarra, entonces pues ya te lo quedas. Pero pues, tú lo pusiste en la banqueta. Lo mismo hay gente que dice, mira, en mis tiempos libres, ¿no? Voy a hacer esto que tanto quiero hacer. Pero el tiempo libre es eso, es ponerlo a disposición de todo, ponerlo a disposición de las personas que me rodean, de mis amigos, de mis jefes o jefas, ponerlo a disposición de Mark Zuckerberg que monetice todo mi tiempo libre. O sea, el tiempo libre es eso, así de ponlo en la banqueta y si te sobra dinero, pues entonces ya te lo puedes gastar en lo que tú quieres. Entonces tienes que asignarle un uso a tu tiempo. Entonces, para mí ha sido la definición para bien o para mal. Y cuando te está yendo mal y cuando sientes que no está tu vida balanceada, pues por lo menos puedes ir ahí a observar por qué sucedió, ¿no? Ya me fui por 20 temas diferentes.
Justo te iba a decir, acabas de tocar un bonche de cosas, pero, o sea, está bien porque todas las cosas se conectan, ¿no? O sea, todo está conectado y al final lo que hacemos... como adultos, o sea, creo que hay un par de puntos de los que mencionas que se me hicieron muy, muy interesantes. O sea, yo no soy tan Excel, tan agenda de bloques como tal vez tú, Liliana. Y, o sea, cuando digo eso es Arol, ¿no? O sea, para nada. Pero sí me gusta la idea de preguntarte cuánto tiempo le estás asignando a las cosas que definiste como prioridad, ¿no? Porque tal vez yo puedo decir en mi vida, para mí es muy importante... la familia, pero cuando hago un recuento de honestamente cuánto tiempo le doy, ponte de hablar con mi mamá, es como, pues no macha, ¿no? O sea, como el discurso o la intención con la distribución de mi tiempo. Creo que ese es un buen tip que todos podemos como hacer, que es lo que estás diciendo que importa, que ver si eso macha con lo que estás invirtiendo tu tiempo, recursos, energía, whatever, y que haga sentido, que haya una congruencia, porque como tú decías, o sea, volvemos al punto de que muchas veces nos conformamos con proyectar la intención y no vivirla tanto, ¿no? Entonces, si parece que soy feliz en Instagram, pues soy feliz, aunque yo soy muy, muy de parecer infeliz, y entonces así la gente se preocupa por ti y te manda stickers, pero hay esta idea de buscar como... pues sí, una coherencia que vaya más, que sea más honesta y auténtica, ¿no?
Y que sea, y eso es un ejercicio personal. O sea, es como los propósitos de Año Nuevo. Yo siempre digo, el hecho de que es un ejercicio social ya le da en la torre a los propósitos de Año Nuevo. Porque vas a decir puras cosas que suenan bien, ¿no? O sea, nadie dijo, güey, este año ahora sí, yo creo que sí voy a ver Game of Thrones porque me cuesta mucho trabajo sentarme a verla. O sea, dijo nadie nunca como sus propósitos de Año Nuevo, ¿no? O sea, yo mi propósito de Año Nuevo es pararme más tarde, ¿no? Porque, o sea, dijo nadie nunca. Entonces, ¿y si tu vida en Instagram es poner la parte exitosa de tu vida, está chido. O sea, el que crea que eso, ¿no? O sea, el que crea del otro lado que así es toda tu vida, pues está mal. Es como el surf. El surf, tú nunca vas a ver a ningún surfista poniendo fotos, siendo revolcado por una ola, buscando su tablita. O sea, vas a ver siempre la foto de cuando todo salió bien, ¿no? Del microsegundo donde está en control. Pero cuando has visto a alguien surfear realmente, no en Instagram, sino en la vida, ¿no? Si alguna vez estás en la playa y hay gente surfeando, pues lo que estás viendo es gente... pues sí, que se sube y luego se cae y luego es revolcado por una ola y luego pues se espera que venga la siguiente ola y luego nomás está ahí pedaleando. O sea, y eso es surfear. Y lo mismo pasa con... me encanta esa analogía con la productividad, con la vida, ¿no? Vaya, y está bien poner la foto de cuando estás adentro del tubo de agua. Pero lo que no está bien es que tú creas que así debería ser la vida, uno. O la gente que ve a alguien de Instagram cree que así es la vida y entonces no se siente bien si no está a ese nivel.
Que digo, eso pasa un montón. O sea, hay más como con las generaciones, o sea, incluso en nuestra generación. O sea, Sí hay una correlación muy fuerte, porque incluso si conscientemente tú entiendes que es una versión curada de la realidad, yo sí creo que inconscientemente se crea esta expectativa, ¿no? O sea, como de, y hablando ya como mujeres, incluso, o sea, como de las imágenes que ves de representación de feminidad desde influencers, celebridades, hasta medios, hasta gente, es irreal, ¿no? ¿Sí? Y sí hay una parte que te afecta un montón. Entonces sí creo que es una conversación como complicada, porque sí es tu responsabilidad como recordarte, no mames, esto es una mamada. Y también cuando lo estés haciendo, recordarte, no mames, esto es una mamada, ¿no? Porque básicamente es una mamada. O sea, es una mamada fingir que tu vida es feliz y es una mamada aceptar que todo el mundo es súper feliz.
Por eso creo que es un ejercicio. O sea, este ejercicio de definir qué sí neta pasó a mi sistema, ¿no? O sea, en vez de dejar que simplemente estén llegando estos mensajes cada vez que estoy haciendo scrolling en Instagram y que lleguen todos estos mensajes de todo lo que debería de ser. Por eso creo que es muy importante que nos tomemos la pausa de hacer el filtro, ¿no? O sea, decir, mientras no estoy viendo Instagram, ¿cuáles sí son metas que tengo? Y también, pues ahí, o sea, si Instagram está perfecto, que sea la curaduría de la vida de todos, pues y ya te diste cuenta que ahí estás poniendo todas tus expectativas, pues bájale un poquito al Insta, ¿no? O sea, convive con gente real, del mundo real.
Veo que uno de los constantes temas que se repiten en esta conversación de cómo ser adulto es no tener Instagram. Creo que nos hace ir hacia atrás cada vez que tenemos Instagram.
Ay, me gusta un montón tener Instagram.
Sí, por eso iba a decir como yo ya de entrada ya estamos haciéndolo mal. Pero ¿crees que hablando no solo de Instagram, sino en particular como de redes sociales, como un siguiente paso de expectativas, prioridades, ¿no? Tiempos, que eso me parece un gran hack, como ser muy celoso, ¿no? De tu tiempo, que es tu mayor activo y que no regresa, amigos. Veo como que, ¿por qué en esta conversación de cómo ser adulto sale tanto Instagram? ¿Qué tipo de manejo uno como adulto debería aprender a tener? Porque eso es es un cuestionamiento válido en una generación que creció con eso, ¿no? O sea, no sabemos, güey, ¿sabes? Como, pues no sé, llegué y ya estaba y entonces así, tal vez generaciones más abajo tengan un mejor manejo de en qué lugar de cajoncito en su vida le ponen, ¿no? Pero nosotros como adultos, de pronto hasta un poco, ¿cómo se dice? Contradictorio, ¿no? Porque quieres pertenecer a esto, pero tal vez no lo manejas de una forma tan adulta como para llevarlo bien. O sea, ¿cómo se aprende a ser adulto con redes sociales?
Yo creo que es una conversación muy pertinente, sobre todo en este tema de quién debo de ser. O sea, ¿no? Ahorita estamos hablando, tratando de definir qué es ser adulto. Y creo que uno de los principales lugares donde la gente está buscando estas respuestas o absorbiendo estas respuestas es en redes, y ahorita en nuestra generación Instagram es la más fuerte. Tal vez si fuéramos más jóvenes estaría el TikTok, y si fuéramos más grandes pues Facebook, y Facebook lo heredamos y lo transformamos al Instagram, y ahora pasamos más tiempo estadísticamente, ¿no? Los millennials pasamos más tiempo en Instagram que en cualquier otra red. Y está afectando nuestro comportamiento. La publicidad es más efectiva ahorita en Instagram que cualquier otro medio. O sea, hay una serie de cosas que apuntan al Instagram. Y creo que por ende es importante en nuestra vida adulta empezar a aprender cómo se come eso. Y yo siento que somos niños conociendo la pizza, ¿no? O sea, tú ahorita, mi sobrino de 4 años que ya probó la pizza y le gustó la pizza, le dices, ¿qué quieres comer? Pizza, ¿no? O sea, bueno, pero es que no siempre puedes comer. ¿Por? Me encanta la pizza. Me la como, no me pasa nada. ¿De qué me? O sea, ¿por qué no puedo comer pizza todo lo que yo quiera y todo lo que se me antoje, ¿no? Y siendo que a algún punto entenderemos que eso es lo que pasa con redes sociales. Oye, ya nunca más le des pizza al niño. No, tampoco, espérate. No, nomás el niño tiene que entender que está bien comer pizza, que no pasa nada si un día quiere pizza, pero que no es toda la pizza que quiera todo el tiempo, ¿no? Y siento que ahorita con las redes estamos así de, pero es que me encanta estar en las redes. Todo el tiempo. Me encanta consumirlas y metérmelas todas a la boca y comer todo. Y no me pasa nada. Y siento que vamos a evolucionar a entender que no todas las redes sociales son buenas, que hay unas que hacen más daño que otras. y que tienes que, y que la solución no es dejar de consumirlas. La solución no es dejar de, así como no dejar de comer, no se puede. Tienes que, es parte de lo que somos. Entonces no creo que la solución sea dejar las redes sociales, pero tenemos que empezarlo a tener conciencia de qué estás consumiendo y qué piensas a raíz de eso, ¿no? Y cómo construyes tus pensamientos a través de eso. Porque claro que afectan tus pensamientos. O sea, cuántas cosas de que hoy piensas de finanzas personales y que es tu expertise, no nacieron ahí o no llegaron de ahí, de seguir a ciertas personas y ciertos influencers o videos de YouTube, ¿no? O sea, ¿dónde aprendimos estos valores? A mí me pasa, ¿no? O sea, yo empecé con estos temas y empiezas a leer cierta gente, a consumir cierta gente, y creo que eso me hizo bien. Pero si al mismo tiempo se lo hubiera dedicado a los fanáticos del color azul, que no, sí me gusta, pero entonces empiezas a creer que azul es el mejor color y así, y eso, religión, uy, no, ya. No me voy para allá porque se pone feo el asunto, pero... o sea, creo que sí, las redes... Es algo que tenemos que aprender a digerir y liberarnos de eso y entender qué nos está pasando y tiene que ver con escoger exactamente qué estás consumiendo. O sea, hay gente bonita en Instagram y le das like y entonces te encuentras en un feed donde solo estás viendo gente con un estándar de belleza específico y entonces toda tu vida empieza a girar alrededor de cómo te ves, ¿no? O sea, porque es lo que estás consumiendo 8 horas diarias cada vez que tu cerebro entra en screensaver.
De acuerdo. Y yo, por ejemplo, o sea, amo las redes sociales con toda, o sea, vivo de eso, ahí trabajo, es mi vida, es mi pasión, es mi verdad. Pero sí, estoy súper de acuerdo de que al final es un punto crítico, como todo, como desayunar helado, ¿no? Como pagar el 80% de tu ingreso en renta. Es una decisión que tiene consecuencias y que afecta a otras decisiones y que necesita una perspectiva individual, ¿no? Desde quién eres tú y cómo ves el mundo. Oye, Pepe, en términos de ser adulto, ¿cuál dirías tú que es un error que tal vez tú cometiste o una falsa percepción de la adultez que, por ejemplo, para los Gen Z, ¿no? Los escuchas más jóvenes porque te sorprenderías en adulting. Tenemos muchos de... Cuando tenga mi primer sueldo, quiero un curso. Y es como, órale, morro, sueñas bien alto, ¿no? O sea, pero para como la gente que está saliendo de la universidad, cosas que tú dijeras, no mames, si yo hubiera sabido esto a los 18, a los 19, a los 20, no mames, así el tiempo, recursos, dinero, corajes, whatever, me hubiera ahorrado.
Tarjetas de crédito, creo que en eso podemos estar todos muy de acuerdo.
De acuerdo.
Creo que O sea, todas estas tarjetas de crédito para chavos que había, ¿no? A mí me tocó la B-Smart de Banamex, ¿no? Que fue la que me enamoró porque era muy bonita y azul y curva de una esquina y era muy chula.
¿Te gusta mucho el azul?
Mucho.
Sí.
Mucho y decidí. Okay. Y antes me rehusaba como a sumergirme en el azul y dejarme llevar por el azul. O sea, decía, no, ya no voy a comprar una camisa azul, ya tengo muchas camisas azules. Y un día dije, ¿y?
Sí. O sea, básicamente, si quieren venderle algo a Pepe, háganlo azul. En azul, ¿no?
Sí, sí, sí.
Okay,
o sea, salió el iPhone azul y fue así de, aquí está todo mi dinero, Apple, tómalo todo. Ya, sacaste el teléfono azul, ya, soy tuyo para siempre.
Va. Entonces caíste en la trampa de las tarjetas de crédito.
Pero caí en las trampas de las tarjetas de crédito, pues porque era como dinero que no tenía y ahora ya puedo comprar, ¿no? Punto. O sea, no hay más análisis y creo que nadie te explica, ¿no? Te dicen, no, pues tiene un 3%. Ay, ¿qué es un 3%? No, mensual. Dices, ay, no es nada. O sea, no es nada. ¿Qué es? 3% es nada. Entonces, Creo que nadie te explica. Yo siempre he dicho, así como para manejar tenemos que pasar por un curso, ¿no? Así deberíamos de tener licencia para poder tener una tarjeta de crédito. Creo que deberíamos de tomar un curso de las consecuencias que hay y debería de haber una edad donde, que no son los 18 años, que no puedes tener tarjetas de crédito. O sea, creo que si yo tuviera así la varita mágica de regular cosas, creo que las tarjetas de crédito... Y yo en lo personal cometí muchos errores fiscales porque trabajé en una empresa donde me pagaban con efectivo. Entonces, muchos años.
¿Repartiendo cosas en puntos es súper sketchy, que no va a decir exactamente.
Ya sé.
Así, yo repartía cosas en la madrugada y me pagaban siempre. casi siempre con efectivo.
Constantemente.
Casi siempre, exacto.
No, pues hacíamos algo solo un poco menos clandestino, que era hacer teatro. Antes de todas estas reformas que han sucedido en los últimos 12 años, que han impedido que eso suceda, ¿no? Que estos negocios informales se formalicen. Y tristemente el teatro era muy informal. Entonces, para cuando me tocó, y mira que mi papá es contador, entonces sí estaba dado de alta y yo pagaba todo en mis tarjetas, ¿no? O sea, tenía chingos de tarjetas, las usaba para lo que solo podía hacer con tarjetas, como suscripciones y viajes y demás. Y luego todo lo pagaba en efectivo yo. Entonces, gracias a Dios nunca tuve una consecuencia, pero no construí hábitos fiscales a tiempo. O sea, como que después empecé a cobrar por recibo de honorarios y declaraba y a veces pagaba y a veces, o sea, me costó mucho tiempo y muchos errores y muchas multas. La vida fiscal, y creo que también a mí nadie me lo explicó. O sea, mi papá me lo explicó porque es contador, pero como que esta información llegó muy tarde a mí, ¿no? O sea, a fondo y específico para lo que yo hacía, que es freelance. Porque pues tengo muchos amigos que entienden mucho menos el SAT que yo, pero pues trabajan con una nómina donde ya les quitaron todo, ¿no? Y entonces como que no necesitan el entendimiento que un freelancer necesita de fiscal. Y creo que es información básica, o sea, y el Excel, ¿no? Pero bueno, ya otro día me pelearé con...
Ay, el Excel total.
Yo siento que el Excel... Totalmente. O sea, debería ser las matemáticas de la prepa en vez de cálculo. O sea...
Uy, totalmente, totalmente. Metodología de la investigación, así, fuck you, enséñame a formular Exceles. Porque no importa lo que estudies, vas a acabar siendo un Excel.
No importa qué hagas en la vida, necesitas un Excel. O sea, necesitas saber usar Excel.
Esa es mi mayor pena, o sea, es como mi mayor shame, o sea, como no sé usar bien Excel y temo que algún día alguien se meterá. Bueno, ahorita todos, ¿no? Ay, sí, todos. Así el mundo, soltando la primicia aquí. Pero bueno, muy bien. Estoy de acuerdo contigo, o sea, creo que dijiste muy buenas. O sea, las tarjetas de crédito siempre te atoran por ahí, ya sea en el Zara, en el Coppel o en el Bismart. El SAT, ¿no? Que es como de esas cosas que dan tanto miedo como ir al dentista, que más bien te haces güey hasta que ya no te queda de otra. Y es algo que entre más pronto se acerquen, van a ver que ni está tan difícil, solo está muy de hueva y ya.
Sí,
y
es como el Excel. El entendimiento de la deuda versus la inversión, y eso no está en nuestro entorno, porque la gente quiere que gastemos. O sea, nuestro entorno quiere que gastemos.
Capitalismo.
O sea, nadie está invirtiendo los millones que invierte Apple en mercadotecnia para que no gastes, ¿no? Ni los millones que invierten los bancos en endeudarte. Nadie los está invirtiendo para convencerte de lo contrario. O sea, nadie está invirtiendo en la información opuesta. Entonces, para cuando pierdes esta fragilidad de adolescente, y empiezas... O sea, son cosas que generas casi siempre por desastre y no por diseño. Son cosas que aprendes, ¿no? O sea, tu estrategia económica surge por desastre y no por diseño, casi siempre. Entonces, me encanta que tengan... Escuchas jóvenes, escuchas que todavía o están en su primer fuente de ingresos o están a punto de empezar a tener ingresos, porque ahí es donde necesitan su curso, su mentorship y entender eso, ¿no?
Sí, total. Entonces sí, si nos están escuchando, tienen menos de 20 y todavía no dicen que sí esa tarjeta de crédito, morros, sálvense, mándenos un DM. Hagamos esto mejor, déjenos, ¿sabes cómo? Déjenos retroceder y vivir y corregir nuestros errores en sus pasos.
O sea, yo saqué a los 25, que estaba yo recién graduado, porque me cambié de carrera a la mitad. Yo me gradué a los 25. A los 26 saqué mi primer tarjeta de crédito. La acabé de pagar a los 30 y nunca la usé más de una vez. O sea, ¿sabes?
De eso. ¿Cómo? Pues, ¿qué compraste?
No, pues cualquier tontería.
¿Cuántas cosas azules?
¿Cuántas cosas azules? No, pues, oye, soy un adulto, no tengo para comprar un refri, una cama, un micro, no sé qué. Lo compré, que hasta ese punto creo que es válido si lo vas a hacer inteligentemente. pero no lo hice inteligentemente, ¿no? O sea, después estás pagando los mínimos sin fin y luego lo usas de débito, ¿no? Pues, oye, tengo 15 mil pesos de línea de crédito, le deposito 5 para liberar 5 para comprar lo siguiente que necesito, ¿no? Y es sí. La y así como hasta los 30, ¿no? Que dices, y ahorita así dices, pasa. Ay, Dios mío.
Sí, es creo que súper relatable. Creo que esta conversación puede ser tan deep como tú la quieras llevar en tu vida y en tu aspecto personal, pero me parece que plantear la idea de qué necesitas para ser adulto, nunca nadie lo hace, ¿no? O sea, como que nunca te da ese tiempo porque no es una pregunta constante. Uh-huh. Y está padre tener al menos como key points de qué puedes ir considerando lo que sea que para ti te importa. Y obviamente este consejo que viene desde cosas básicas que tal vez te estás dando cuenta, ¿no? Pero in the end, si quieren poner en práctica o no, si quieren ir a hacer su lista de prioridades, si quieren ir a ver en qué pones tus tiempos o tus metas o comprar cosas azules, al final, el que tú sea que te pongas a pensar qué es para mí ser adulto y qué necesito, me parece que ya es un win, ¿no? O sea, como... Y esa es nuestra misión en Maldita Pobreza, nuestra misión en Adulting, ¿no? Como cómo tratamos de hacer que sea un poquito más fácil lo que se viene, ¿no? O sea, porque se puede poner todo muy complicado. Y cualquier cosa, justo antes de que empezáramos a grabar este bonito episodio, Pepe decía como a Tebo, nuestro productor, ya saben, la estrella de este podcast, síganlo en Instagram. Tebotín.
Tebotín.
Exacto, ya no lo aprendimos. No me sé ni mi Instagram, solo me sé el Tebo. Nos decías que has cambiado vidas poco a poco con el gran consejo de no compren toppers circulares, ¿no? Que aparte en el minuto en el que lo escuché dije, güey, totalmente. Así es que cualquier tipo de cosas, todo suma, ¿sabes? Como este es un acto de cualquier cosa que escuches, haga clic y diga, ah, no mames, me va a solucionar un minuto de mi vida o... un año de deuda o poder entregar números correctos en vez de, o sea, haciéndolos en Excel y no en Word, todo suma para hacerlo más llevadero, ¿no? Entonces, muchas gracias, Pepe, por abrir este espacio, esta conversación, traer a nuestra atención que necesitábamos un episodio que hablara de cosas así, que oso, ¿no? O sea, se supone que como ya nos definiste, somos ya todos un adulto. Creo que Jimena y yo jamás hemos pasado una hora hablando de qué necesitamos para ser adultos teniendo una empresa que se llama Adulting, ¿no? Entonces, me parece importante, relevante, información que cura 100%.
Muchas gracias, Liliana y Jimena. Es un placer y creo que es parte de todo esto. Es parte de por qué la gente las escucha y me encanta hablar de esto. Voy a echar un par de comerciales.
Sí, justo te íbamos a decir dónde te escuchamos, dónde te encontramos, dónde hablamos más de toppers contigo y de colores.
Y de qué tipo de toppers, ¿no? Porque también hay otro tema del topper, ¿no? Del que cierra
pero,
bien
por ejemplo,
y del que no.
¿Qué opinan de esto? Porque yo creo que comprar toppers, la verdad es que no. O sea, yo creo en la de usar el topper del helado. Yo soy team topper del helado. ¿No?
Bácala.
Pero lo lavas. O sea, no sé qué, lo lavas.
No, porque no es resistente.
Pero es gratis.
No sé.
Bueno, está bien.
Sí, es gratis.
No es resistente y se te va a tirar todo.
Y reusar y no reciclar. Y ya es basura desde que fue creado. O sea, mi punto es así de... O sea, si no te gusta generar basura con los yogurts, no se trata de reutilizar cada bota de yogurt que compres. Se trata de deja de comprar yogurts en botes desechables, ¿no? O sea, si ese es tu meta de la vida. Porque el bote desde que fue fabricado ya es basura, aunque tú lo uses para guardar tinga y frijoles. O sea, va a acabar en la basura. No lo vas a heredar 5 generaciones. O sea, va a acabar en la basura. O sea, ya es basura desde que fue fabricado.
Uy, por Dios, me imagino un topper en su casa así, fuck, güey. O sea, como yo que te hice. Fortísimas declaraciones. Aquí somos, o sea, somos
ese un podcast otro
anti-toppers de helado, ¿no? O sea, esa es nuestra postura. Muy bien.
Yo sí es mi postura. Hay un episodio completo dedicado al topperware.
Necesito escuchar
en nuestro podcast Paguru Idea, que es primo de este podcast porque porque estamos en Sonoro, que lo tengo con el psiquiatra Rafa López, que él tiene a la vez su podcast supracortical. Y hablamos así del topperware y de hoy hablamos de los olores, de los perros, como de estas cosas de la vida cotidiana que ameritan una conversación. Tenemos ahí Adulto Challenge Y también juntos tenemos una plataforma que se llama horizonte1.com, donde la gente puede tomar cursos y sesiones de semiología de la vida cotidiana, que lo da Rafa. Hay un curso de finanzas personales donde yo voy a abrir un módulo de Excel para las finanzas personales, por si quieren entrar ahí. Y yo doy mis cursos ahí de convicción, acción, resultado, manejo de tareas y flujo de trabajo y llevar una agenda. Y todo eso es parte de horizonte1.com, por si quieren entrar ahí. Pueden tener un mes gratis con el código maldita pobreza, todo con mayúsculas.
Amamos los códigos gratis. Va. Súper, pues muchas gracias, Pepe. Voy a ir a escuchar ese episodio de podcast y si empiezas a recibir tweets con mucho odio, quiero que sepas que soy yo. Ay, sí.
Sí, de, sí, sí.
No, el topper es de lado forever, pero sí, muy bien.
Ay, y mi Twitter e Instagram, sí. @WP Valdés. A eso sí vayan a Instagram.
O sea, tenemos Instagram.
@WP Valdés con S.
Pero síganos. @WP Valdés con S y B chica, ¿no? Sobra decir.
Y B chica.
Aquí no habíamos nada. Excelente. Exacto. Muy bien, pues.
Oigan, muchas gracias.
Muchas gracias a todos por escuchar. Acuérdense que se tienen que suscribir. Nótese que dije que se tienen que.
¿Tienen que?
Ya no les invité. Ya es como, miren, morros. Así está el pedo. Ya vi poniéndose bien boliente.
Primer aviso.
Me dejé llevar con la controversia del topper. Una disculpa, amigos. Los invito a que se suscriban a Maldita Pobreza en Spotify. Que nos dejen estrellitas en Apple Podcasts. Que nos escuchen donde sea. En donde escuchen sus podcasts favoritos. Que nos manden DMs en @adultingmx para decir qué les pareció estos bonitos episodios, que nos cuenten cómo decidieron ser adultos, a ver si nos dan buenas ideas. Y pues nada, nos vemos a la próxima.
Gracias, bye.
Bye. Este episodio fue producido por Mariana Gesea, Esteban Hernández Tamés.
¿Cómo funciona una tarjeta de crédito? ¿En dónde puedo invertir? ¿Qué es la inflación? Estas mismas dudas y más las tenemos todos. ¿Qué tal, familia? Yo soy Paco Montoya y te quiero invitar a escuchar mi podcast Finanzas y Café, donde aprenderás de una forma fácil y entretenida todo sobre tus finanzas personales. Así que, ¿qué estás esperando? Escúchalo en cualquier plataforma de podcast, toma tu taza de café y acompáñame cada lunes con un episodio nuevo.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.